Muy buenas señores, bienvenidos a Acción del Barça, ya saben, las plataformas de podcast y en YouTube. Bien, vamos a hablar de la previa, la primera previa del primer partido de la Eurocopa de mañana, que empieza a partir de las 13 horas hora de Guatemala. Turquía-Italia, ambos están englobados en el grupo A y conjuntamente con Suiza y País de Gales, que jugarían, vamos a ver si lo ponen por aquí, bueno, pues sería para el mismo sábado, van a completar lo que sería el primer grupo. ¿Por qué juegan mañana? Porque es el partido inaugural. Normalmente el partido inaugural lo suele jugar o bien el anfitrión o bien el anterior campeón. En este caso, como no hay un anfitrión, sino que hay varios países que son anfitriones, pues estamos hablando de una Eurocopa diferente a las tradicionales, simplemente porque se cumplen 100, no 100 todavía no, se cumplen 61 años desde la primera edición de la Eurocopa, ya por el año 1960. Por eso el año pasado se debía haber disputado la edición que conmemoraba ese 60 aniversario de la competición. Una competición que está liderada por Alemania y España con 3 entorchados cada uno. Hay también una selección que es Francia, que tiene 2. Y el resto, pues podríamos decir que tiene 1, si no me equivoco. Selecciones como la Unión Soviética en el año 1960, Italia en el 64. Luego tendríamos a Checoslovaquia, que tendría 1. Tendríamos también a Holanda, tendríamos a Dinamarca, también con 1 cada uno. También tendríamos a Grecia y a Portugal. Estos serían los otros equipos, las otras selecciones que tienen algún título en su haber. Mañana empieza una nueva edición, como digo. ¿Quién va a suceder a la actual campeona, que es Portugal? Eso ya lo veremos. El grupo A está formado por los siguientes equipos, como ya he dicho hace un momento: Italia, Suiza, Turquía y Gales. En el grupo B tendríamos a Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia, la heredera de la Unión Soviética. En el grupo C tendríamos a Austria, Países Bajos, o sea, sería lo que se llamaba antes Holanda, mejor se les llamará ahora Países Bajos, Macedonia del Norte y Ucrania. En el grupo D tenemos a Croacia, República Checa, Inglaterra y Escocia. En el grupo E tenemos a Polonia, Eslovaquia, España y Suecia. Y en el grupo F tenemos a Francia, Alemania, Hungría y Portugal. El grupo de la muerte, podríamos decir, porque está Francia y Alemania, que para mí son los dos favoritos para ganar esta edición, y Portugal, que es la actual campeona. Así que Hungría sería más o menos la perita en dulce. Una selección, la húngara, de jugadores legendarios como Puskás, como el propio Kubala, que tenían una selección a mediados de los 50, 60 del siglo pasado, que llegó a luchar por campeonatos del mundo y que en un momento dado también fue sede de un campeonato del mundo. Hungría fue una de las selecciones importantes en aquella época y, bueno, de un tiempo a esta parte, pues en la segunda parte del siglo XX y la primera del siglo XXI, pues ha sido más discreta que otra cosa, pero no hay que descartarla. Vamos a analizar grupo por grupo. Primero, los primeros que van a participar, que serían pues Italia y Turquía, que mañana, como digo, se van a enfrentar. Para mí, la favorita de este grupo sería Italia. Italia por tradición, porque tiene una Copa de Europa, o sea, una Eurocopa, y tiene 4 mundiales, 4 Copas del Mundo. Es la máxima favorita, aunque, bueno, la del grupo, máxima favorita del grupo, porque en cuanto a ganar el título, pues no creo que tengan muchos recursos, pese a que tienen jugadores importantes como Giro Immobile, como, bueno, ahora mismo vamos a analizarlo bien, jugadores importantes, como digo, como Giro Immobile, como decía, Giorgio Chiellini, Lorenzo Insigne, Friello Filho, Moise Kean, Gianluigi Donnarumma, que es uno de los porteros importantes, Toloi, Berardi, Berratti, es uno de los importantes, Locatelli, Nicolo Varela, Federico Chiesa, Leonardo Bonucci, Emerson Palmieri, Vincenzo Grifo, Andrea Belotti, esos todos los jugadores, ¿no? Florenzi, Raspadori, o sea, son jugadores, por ejemplo, vamos hasta Gianluca Pancini, Matteo Piscina, Lorenzo Pellegrini, que es uno de los centrocampistas que suenan en la órbita del FC Barcelona para ser contratado este mismo verano. Ya dado mi opinión de acerca de esto, de tener que contratar a un centrocampista, pero bueno, Laporta, pues cada día lo entiendo menos y cada día me sorprende más. Parece que va a aceptar las peticiones de Ronald Koeman, ¿no? De seguir, contratando centrocampistas como Mikel Merino de la Real Sociedad o el propio Pellegrini, que también suena para el Barça, ¿no? En fin, son jugadores que hay que tenerlos en cuenta. Italia es una selección que tradicionalmente siempre ha jugado lo que nosotros llamamos el antifútbol, que es un fútbol muy rácano, muy defensivo, pero que le ha dado resultados. Le ha dado siempre resultados. En vano tiene, ya saben, 4 mundiales y una Copa de Europa, una Eurocopa de Naciones. Y quieran o no, eso se nota. Aunque haya sido como haya sido, ya sabemos que de los 4 mundiales, los 2 primeros fueron en los años 30 del siglo pasado. El tercero fue en el Mundial de España 82 y el último fue en el 2006 en el Mundial de Alemania, el segundo Mundial que se celebraba en Alemania. En fin, simplemente, ¿no? Hay que tener en cuenta también David Calabria, Roberto Soriano, Gianmarco Ferrari, Biraggi, Cristiano Biraggi, en fin, Danilo D'Ambrosio es otro de los jugadores que están convocados. Luego a partir de aquí pues va a ir formando las alineaciones que se tengan que formar, pero por lo pronto son estos los convocados, y eso es importante. Luego el rival de mañana de Turquía, de Italia, que es Turquía, tenemos a ver los jugadores de Turquía. Podemos destacar a algún jugador importante en Esunal, por ejemplo. Este sería uno de los más importantes. Es un equipo que no tiene muchas estrellas destacadas, es lo que estoy viendo yo. Pero sí quiero destacar a un jugador, no sé si ha sido convocado, pero creo que en este caso no es turco, es rumano. El hijo de Giga Hagi, creo que es de Rumanía. Entonces ahí hay que hablar cuando se hable de lo que se tenga que hablar, ¿no? En fin, no estoy viendo mucho, por ejemplo, Ridvan Yilmaz, el defensa. Seng Tosun, este sí puede ser que sea uno bueno. Caner Erkin del Inter de Milán, un defensa. Kenan Karaman también puede considerarse importante. Ozan Kabak también, un defensa. En fin, son varios jugadores que hay que tenerlos en cuenta, pero que, bueno, yo no doy mucho crédito a la selección turca. No le doy mucho crédito yo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos analizando también a la selección de Suiza, que en los últimos años ha hecho buenos papeles en los mundiales, en las Eurocopas. Y estamos hablando de una selección que hay que tener en cuenta. Tenemos a Shaqiri, centrocampista, a Xhaka, a Gavranovic, Embolo, Sommer, Seferovic, Ricardo Rodríguez, Denis Zakaria, Mehmedi, Shar, Zuber, Eray Comer, Mbabu, Nico Elvedi, Freuler, Akanji, Yvonne Mbongo, es un portero, Lichtsteiner, es que también las pronunciaciones, porque claro, es que en este país se hablan 4 idiomas, ¿sabes? Se habla el francés, el romanche, el italiano y el alemán, en la misma Suiza. Luego tiene a Gregor Kobel, Dermich, Omerazic, Kasami, Dominic, Frachnak, Lang, Tim Klose, Stephen, Loris Benito, en fin, jugadores destacados, ¿no? Destacados, buenos jugadores, pero tampoco es que sean tan destacados a nivel de popular, ¿no? De populismo, ¿no? Popularidad, vamos, no me salía la palabra, ¿no? Pero bueno, son jugadores importantes, importantes porque hay que tener en cuenta que han hecho hasta ahora una buena trayectoria y que hay que tener muy en cuenta. Y finalmente tenemos al país de Gales, que al que no hay que descartar de este grupo, podría ser el otro equipo, la otra selección que se pudiera clasificar para la siguiente ronda, los octavos de final, con sus estrellas más importantes, entre ellas Gareth Bale, el exjugador del Real Madrid. Bueno, creo que sigue siendo del Real Madrid, ya que fue cedido al Tottenham. Más jugadores que puedan considerarse importantes, bueno, Aaron Ramsey, Daniel James, o sea, va de importante a menos importante, ¿no? Estos serían algunos, ¿no? Nico Williams, Harry Wilson, Joe Allen, Tyler Roberts, en fin, son jugadores a tener en cuenta, ¿no? Y vamos también, pues, con más equipos, vamos al grupo B, Bélgica. Para mí, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia. Creo que los favoritos para mí serían Bélgica y Dinamarca, con permiso de Rusia. Con permiso de Rusia. Entre estos tres, por este orden, Bélgica, Dinamarca y Rusia serían los más importantes, los más señalados para pasar a la siguiente fase. Vamos a analizar primero al equipo de Bélgica. El equipo de Bélgica. Estrellas importantes tenemos a Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne y su hermano, el hermano de Eden Hazard, como es Thorgan Hazard. También tenemos a Thomas Vermaelen, Dries Mertens, el portero Thibaut Courtois, que es el portero oficial. En fin, Yuri Tienemans, Jeremy Doku, Yannick Ferreira Carrasco, el jugador del Atlético de Madrid, Axel Witsel, Jason Denayer, Nacer Chadli, Jan Vertonghen y así. Tenemos a Moussa Dembélé también, que curiosamente se llama como Ousmane Dembélé, aunque no es francés, sino belga, ¿no? En fin, estos son los más importantes, los más destacados jugadores de la selección, que tiene un montón de jugadores convocados, como ya vemos, varios porteros, centrocampistas, defensas, delanteros, en fin, todo lo que quieras y más. Y la verdad es que la convocatoria de los equipos en esta edición de la Eurocopa es extensa, simplemente por eso, ¿no? Porque por la pandemia, pues se va a hacer una convocatoria extensa para poder limar fuerzas y equipararlas, ¿no? En fin, esto es uno de los equipos del grupo B, para mí el máximo favorito. Luego tenemos a Dinamarca, que estaría entre Dinamarca y Rusia, el segundo lugar. Creo que Dinamarca estaría un poquito por encima de Rusia. Por eso digo con permiso de Rusia, ¿no? Vamos a ver la selección Dinamarca. Los más destacados, pues primero tenemos al jugador del Barça, Martin Braithwaite. Luego tenemos a Christian Eriksen, Simon Kjær, creo que se pronuncia así, Yusuf Poulsen, Kasper Schmeichel, el portero, perdón, Andreas Skov Olsen y Kasper Dolberg. Estos son los más importantes. Luego también tenemos a Andreas Christensen, Tomás Delaney, entre otros. En fin, jugadores con una alta proyección. Luego tenemos también, pues para mí, la cenicienta del grupo B. La cenicienta, como podría ser Finlandia. Que no hay que descartarla, no hay que subestimar, porque ahí han habido casos de torneos como Eurocopas o Mundiales, que, bueno, selecciones que han sorprendido gratamente, que venían como cenicientas. Y luego ha resultado que se han impuesto sobre las teóricas favoritas y han hecho cosas, bueno, a lo mejor no ganar un título, pero bueno, llegar bastante lejos, a cuartos de final, incluso a semifinales. En fin, no hay que descartar ni hay que subestimar a ningún rival. Ya que en la selección finlandesa, pues podemos tener los primeros que ponen siempre son los más destacados, como Teemu Pukki, el delantero, luego Glenn Kamara, el centrocampista, luego el portero Lucas Radecki, creo que se pronuncia así, y Joel Poyanpalo. Estos serían más o menos los principales jugadores de esta selección. Luego, pues imagínense la lista larga de convocados que hay, ¿no? Luego tenemos también Rusia. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Rusia, que hace ya unos cuantos años que ya no tiene jugadores de referencia, como en su momento, jugadores, bueno, ahora no se me ocurre ninguno, pero han tenido jugadores buenos. En este caso, pues los importantes jugadores es el delantero Tsiuba, Alexander Golovin, el centrocampista, Mario Figueira, nacionalizado ruso, de defensa, Yuri Zirkov, centrocampista, Denis Cheryshev, para mí uno de los máximos estandartes del equipo, un centrocampista, otro delantero, Alexei Miranchuk, ese también hay que tenerlo en cuenta, y Alexander Sobolev, entre otros, ¿no? Podríamos decir también Fedor Smolov, es uno de los destacados, la verdad. Y bueno, pues estos serían los cuatro equipos del grupo B. El grupo C, Austria. Bueno, para mí, vamos primero analizando el grupo C de favoritismos. Bueno, Austria, Países Bajos, Macedonia del Norte y Ucrania. Pues estaría primero Países Bajos, los favoritos. Luego tendríamos a Austria. Y Ucrania, a lo mejor, si le van bien las cosas, pues a lo mejor entre los jugadores del Shakhtar Donetsk y el Dinamo de Kiev, pues pueden hacer un buen equipo, básicamente entre estos dos clubes, ¿no? Pero bueno, Austria, vamos a analizar a los austríacos, las figuras. Bueno, hay una figura que sabemos todos, que además ha fichado por el Real Madrid, que está fuera de toda duda, ¿no? Como es David Alaba, para mí es la máxima estrella de la selección de austríaca. Luego tenemos a Sasa Kalajic, el delantero. Luego Marco Arnautovic, Marcel Savitzer, Christoph Baumgartner, que vaya nombres, Daniel Backman, el portero, y Yusuf Demir. Estos son los máximos referentes de esta selección, entre otros, ¿no? También hay un montón de jugadores que también hay que tenerlos en cuenta, pero bueno, tampoco quiero alargarme excesivamente en este podcast. Vamos también analizando los Países Bajos. Ahí ya sabemos claramente quiénes son los referentes de esta selección. Memphis Depay, que es uno de los pretendidos por el FC Barcelona para fichar por el club para esta próxima temporada. Virgil van Dijk, también tenemos a este defensa. Tenemos a Frenkie de Jong, jugador del Barça, centrocampista. Luego tenemos a Bud Bergos, también es un gran jugador. Jorginho Wijnaldum, para muchos un traidor por haber aceptado la oferta económica del Paris Saint-Germain cuando tenía ya casi apalabrado y casi cerrado el fichaje por el Barça. Él sabrá, yo no lo considero una traición, yo creo que ha elegido lo que a él mejor le ha convenido y poco más. O sea, no hay que decir que sea un traidor porque no ha llegado a estar en el Barça. Si hubiera firmado y luego resulta, se hubiera arrepentido y hubiera desestimado el fichaje y luego pues si hubiera ido al Paris Saint-Germain, estaríamos hablando de otra cosa. Pero, en este caso, traición tampoco lo puedo considerar, porque en parte yo tampoco estaba muy por la labor de que pues este jugador, Jorginho Wijnaldum, fuera un jugador apetecible, sí, para Ronald Koeman, pero no para la mayoría de los aficionados del Barça. Yo no las tenía todas conmigo con él, no me convencía, simplemente, ¿no? Pero bueno, tenemos también a Matthijs de Ligt, que también ha sido triste protagonista. El año pasado nos rechazó la posibilidad de fichar por el Barça, igual que ha hecho Wijnaldum, y se fue a la Juventus, y ahora pues últimamente estaban hablando de que, bueno, pues que se había arrepentido, que anhelaba una posibilidad de que se fuera al Barça y todas estas cosas. Pero claro, económicamente el Barça no está muy fino, entonces va a tener que aguantarse, porque lo que se podía pagar por él ya no se va a poder pagar, aparte de que cuando fichó por la Juventus no fichó por un año, fichó por más tiempo. Entonces ahí estas cosas pues son las que son. Estos son los máximos referentes de esta selección. Hay otros jugadores también importantes, por ejemplo Jasper Cillessen, el segundo portero, porque Tim Krul es el primero, pero no sé, vamos a ver. También tenemos a Luke de Jong, jugador del Sevilla, no sé por qué lo ponen aquí con la camiseta del PSV, si es el jugador del Sevilla Club de Fútbol. En fin, jugadores vamos viendo aquí, promesas también, jugadores un poco desconocidos. Tenemos a Justin Kluivert, el hijo de Patrick Kluivert, ex jugador del Barcelona. Esto también hay que tenerlo en cuenta, hijos de los jugadores míticos del Barça pueden ser buenos referentes, ¿no? y poco más. De momento los demás pues pueden ser que sí, que den un buen resultado, pero no son tanto, ¿no? No son tan referentes como los que hemos dicho al principio. Por lo tanto, hay que poner la mano en el asador, y Países Bajos sí que pueden ser ya posiblemente incluso, no sé si favoritos para ganar el título, pero sí tienen un buen equipo para poder llegar lejos, por lo menos a semifinales, por lo menos. Luego tenemos Macedonia del Norte, un equipo para mí que va a ser cenicienta, claramente, con sus máximos referentes, Goran Pandev, el delantero, Elif Elmas, centrocampista, otro centrocampista, Etjan Alioski, y otro centrocampista como es Enil Bardi, creo que es el más conocido de esta selección. Para mí estos cuatro, luego pues hay un montón también, pero hay que tener en cuenta esto. Luego también tenemos, vamos a ver, grupo C, a Ucrania. Ucrania, que es una selección que desde que se acabó la Unión Soviética y se erigió como país independiente, pues ha tenido buenas selecciones, buenos equipos, buenos jugadores como Andrei Shevchenko, es uno de los ilustres ucranianos de la historia, y la verdad, hay que tenerlo en cuenta eso. Entonces, vamos a analizar a los jugadores de Ucrania, como Oleksandr Zinchenko, centrocampista del Manchester City. También tenemos a Andrei Yarmolenko, el delantero, también un gran jugador, Ruslan Malinskovsky. Y luego tenemos a Roman Yarmchuk. Tenemos al portero Andriy Pyatov y al centrocampista del Shakhtar Donetsk, como sería Carlos Romero, así como también Oleksandr Zhukov, centrocampista del mismo equipo. Estos son los, para mí, junto a Taras Stepanenko, que también podría considerarse una gran promesa, son los jugadores que tienen una cierta referencia en el equipo. Luego ya hemos dado todos los jugadores del grupo C. Vamos al grupo D, República Checa, Croacia, Inglaterra y Escocia. Bueno, esto es un grupo, como diríamos en mi país, de la hostia, tú. Esto es un equipo que realmente, Croacia para mí en teoría es la máxima favorita del grupo por ser subcampeona del mundo, pero no se vive a veces con la etiqueta de ser subcampeón de algo o incluso campeón, porque muchas veces eres campeón o subcampeón de algo y luego pues tienes un bajón y ya no eres lo que eras, como le pasó ahí a España una vez ganó el Mundial del 2010. En el Mundial del 2014, pues vino los Países Bajos y nos vapulearon. Bueno, nos vapulearon, les vapulearon. Para mí ya no es mi selección. Por 5-1, ¿no? Lo que pasa es que yo en esa época sí que lo hablaba como primera persona, porque todavía no me había vuelto independentista catalán. Todavía no. Aún me faltaban unos años. Pero bueno, ya luego pasó lo que pasó y ya no voy a hablar de política. No interesa en este caso. Y vamos ahí analizando. Croacia, vamos a ver los croatas, que como ya saben ustedes, es para mí el favorito del grupo. Con Luka Modric, Ivan Rakitic, también tenemos a Domagoj Vida, Ivan Persic, y luego Mateo Kovacic, también es uno de las referencias. Bruno Petkovic, Sime Versalico, que es el jugador del Atlético de Madrid. En fin, Marcelo Brozovic, también es un gran jugador. Tenemos grandes jugadores aquí. Nikola Vlasic, Ante Budimir, ese es otro de los jugadores de referencia. En fin, tenemos un gran equipo que viene de ser subcampeón del mundo en el Mundial de Rusia. Así que hay que tenerlo muy en cuenta. Depende también de cómo enfoquen los primeros partidos, ¿no? Luego tenemos a la República Checa, que es conjuntamente con Inglaterra la segunda favorita. Para mí Inglaterra está un poquito por encima de la República Checa, porque digamos que los checos ya hace unas cuantas ediciones de Eurocopa y de Mundial que ya no hacen lo que hacían antes, ¿no? Ya no son tan destacados, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Tomáš Souček, es para mí junto a Lukas Mašoput los máximos referentes. Luego podemos tener, por ejemplo, Antonín Barak, Patrick Schick, Ondrej Kudela y Jakub Janto. Disculpen que a veces me atasque, porque es que son nombres que no sé ni cómo se pronuncian, porque yo el checo no me lo sé. Entonces, para mí es una selección a tener en cuenta, pero no más, creo, que Inglaterra. Inglaterra, pues hombre, es una selección que siempre cuenta para llegar a lo máximo posible. De hecho, son los inventores del fútbol. Y claro, solo tienen un mundial. Eurocopas no han ganado nunca ninguna. Y eso también es un poco extraño, teniendo en cuenta la calidad que tienen estos jugadores. Por ejemplo, Harry Kane, que para mí es la estrella de Inglaterra, Jack Grealish, Calvin Phillips, Jadon Sancho, Jude Bellingham, Phil Foden y Marcus Rashford. Para mí estos son los máximos referentes de este equipo. Ya saben que históricamente pues teníamos jugadores como, bueno, a ver si se me ocurre alguno, ¿no? Como David Beckham, se me ocurre uno. También, bueno, sí que se me ocurriría, ¿eh? Porque es que los tengo en la punta de la lengua. Jugadores... O el mítico Wayne Rooney, ¿no? Del Manchester United. Y no se me ocurren muchos más, pero sí los hay, y muchos, ¿eh? Y ahora que no se me ocurra no significa que no los haya. Ya lo iremos diciendo conforme vayan pasando. Pero para mí estos que acabo de decir, Harry Kane, Jack Grealish, Phillips, Jadon Sancho, Bellingham, Foden y Rashford, ¿eh? Son... Hay que tenerlos en cuenta, señores. ¿El portero importante de esta selección? Bueno, pues vamos a ver dónde está, porque lo estoy buscando aquí. Tenemos a uno, Sam Johnston. Luego tenemos, vamos a ver si nos sale otro, Jordan Pickford y, bueno, Dane Henderson también. Podríamos tener a estos tres porteros, ¿no? Vamos a ver, Inglaterra, para mí, que es una de las favoritas para llegar un poquito más lejos, pero para mí no dejan de ser Francia y Alemania las máximas favoritas para llegar a la final, y luego ya veremos qué pasa. Luego tenemos a Escocia, la perita dulce, en teoría, de este grupo, que vamos a analizar, con jugadores como Che Adams, Andrew Robertson, Lyndon Dykes, Scott McTominay, Kieran Tierney, John McGinn y Billy Gilmour, así como David Marshall, Callum McGregor, Grant Hanley, Jack Hendry, Declan Gallagher, Ryan Christie, Ryan Fraser, en fin, jugadores que no es que sean muy conocidos, pero ahí están, tienen su calidad. Por lo tanto, los favoritos en este grupo D son Croacia e Inglaterra, para mí. Luego la República Checa, ya veremos, ¿no? Y vamos ya al grupo E. Bueno, aquí está indiscutiblemente como favoritas Suecia y España, ¿no? Polonia y Eslovaquia aparecen a priori como las cenicientas del grupo, pero vamos a ir analizando. Alguna figura tendrán que vamos a recordar, como por ejemplo Robert Lewandowski. No hay que descartar al mejor jugador del mundo de la actualidad, como es Robert Lewandowski, el goleador del Bayern de Múnich, que hizo historia la temporada pasada, no esta que acaba de terminar, sino la anterior, ganando en un año natural 2020 los 6 títulos de 6 posibles. Luego tenemos a Arkadiusz Milik. Antes de seguir hay que decir que Robert Lewandowski es bota de oro por segundo año consecutivo. No está mal, está lejos del récord de Messi, pero todavía vamos a ver qué pasa, ¿no? De momento el mejor jugador del mundo del momento es Robert Lewandowski, ¿vale? Messi ha bajado mucho el nivel. Ha destacado esta temporada en el Barça, sí, pero ha bajado mucho el nivel con respecto a años anteriores. Ya no hace los registros goleadores que hacía anteriormente. Y con eso, sí, se convierte en un top 10, pero incluso en un top 5, ¿no? Podría estar en el top 5, pero no más allá. Vamos, como he dicho antes, Arkadiusz Milik, Wojciech, es que vaya nombre, Szczesny. Me voy a decir Szczesny, que es el portero, Jakub Blaszczykow, Jerzy Krzyszkowiak, Piotr Zieliński, Krzysztof Piątek. Es que no sé cómo pronunciar esto. El polaco a mí como no se me da muy bien, ¿no? Y aunque Lewandowski es fácil de pronunciar, pero macho, madre del amor hermoso, ¿no? Para mí Polonia pues no tiene nada salvo Robert Lewandowski, hay que decirlo claro, ¿no? No es que no tenga, o sea, no es que sea un equipo de segunda división B, como por decirlo algo, pero no es de las máximas favoritas. Si Lewandowski estuviera en una selección más puntera, ahí sí podríamos hablar de un equipo mucho más fuerte, pero claro, es que nadie elige donde uno nace, ¿no? Y Lewandowski nació en Polonia, ¿no? Luego tenemos a Eslovaquia, uno de los integrantes de la antigua Yugoslavia, uno de las selecciones más débiles de la antigua Yugoslavia. Saben que las grandes de la antigua Yugoslavia, como digo, valga la redundancia, lo he dicho cuatro veces, son Croacia y a lo mejor también, bueno, Croacia es la más importante, y Serbia, eso, no me acordaba, Serbia, y un poco Montenegro también, ¿no? Vamos a ver las figuras de Eslovaquia. Tienen a Marek Hamšík. Ay, me he confundido, ¿verdad? Eslovaquia con Eslovenia, ¿verdad? Sí, me he confundido, no, perdón. Eslovaquia es la otra parte de la antigua Checoslovaquia, ¿vale? Era la República Checa y Eslovaquia antiguamente formaban la selección de Checoslovaquia por un referéndum que hicieron hace varios años y que al final salió que se iban a separar, ¿no? República Checa por un lado, Eslovaquia por el otro. Luego se demostró que los eslovacos pues se arrepintieron, porque bueno, incluso Checoslovaquia tiene una Eurocopa, ¿no? A diferencia de otras selecciones grandes, Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, tiene una Eurocopa. Pero digamos que de la antigua Checoslovaquia, sí que es verdad que Eslovaquia es la débil, ¿no? Estoy hablando, es que me he confundido con la antigua Yugoslavia, ¿no? Es la selección de la antigua Yugoslavia no es Eslovaquia, sino Eslovenia. Quería matizar esto y aclararlo para que no haya ningún problema, ¿no? Y como digo, Marek Hamšík, Milan Skriniar, Ondrej Duda, Martin Drubacka, Jura Kuka, Martin Skirtel y Stanislav Lobotka, que este último sí que podría ser, además jugador del Celta, uno de los destacados, ¿vale? Esto es lo que tiene la selección de Eslovaquia. Bueno, también tiene un montón de jugadores más, pero es que no acabaríamos ni mañana. Pero yo lo que hablo es de las máximas figuras, los máximos referentes, ¿vale? Luego tenemos también, vamos a ver, ya vamos a la selección de España, selección del Estado español, que, bueno, pues está como la máxima favorita de este grupo, conjuntamente con Suecia, y tenemos, bueno, como referentes máximos, pues la verdad, Sergio Ramos es uno de ellos, pero no ha sido convocado. Es que aquí hay jugadores que no están, o sea, aquí deberían poner a los jugadores realmente que deberían estar, o que están, ¿no? Por un lado, Sergio Ramos, finalmente, por la lesión que ha ido arrastrando, porque ha jugado poco en la temporada, finalmente no ha sido convocado. Por lo tanto, quitamos a Sergio Ramos y ponemos a Ferran Torres, una de las referencias, el portero Unai Simón, que ha hecho una gran temporada, Marcos Llorente, del Atlético de Madrid, también hay que tenerlo en cuenta, Aymeric Laporte, ese, pues sí, no es malo, pero va, ahí está. También dicen que lo podría fichar el Barça, lo dudo mucho. Adama Traoré, ese es un nacionalizado español. Luego Pedri, bueno, pues Pedri ha hecho una gran temporada y va a participar en la selección del Estado español. También tenemos a Brian Hill, que ya veremos si realmente va a jugar, porque claro, es que son un montón de jugadores que han convocado, ¿no? Tenemos a Ansu Fati, que no va a poder participar, simplemente porque está lesionado, así que también descartado. Thiago Alcántara, Robert Sánchez, Thiago Alcántara, Álvaro Morata, Diego Llorente, Carvajal, que tampoco ha sido convocado. De hecho, no ha sido convocado ningún jugador del Real Madrid, curiosamente, en la selección española, algo histórico. Luego tenemos pues Sergio Busquets, Pau Torres, como máximos referentes, Eric García, que ya es jugador del Barça, David De Gea, que podría ser el portero, para mí es un paquete de portero horrible, malo como el cagar, como diría yo, Gallá, Gerard Moreno, Brahim Díaz, Isco Alarcón tampoco ha sido convocado. Aquí hay jugadores que no han sido convocados, En fin, jugadores que sí, a última hora, pues Óscar Mingueza sí ha sido convocado, Jordi Alba, uno de las referencias, Saúl Níguez, Coque, César Azpilicueta, Rodrigo Moreno, en fin, jugadores que sí. Pero hay otros como Iago Aspas, Jesús Navas, Daniel Carvajal, que no han sido, Sergi Roberto, gracias a Dios, no sé si, creo que Sergi Roberto sí ha sido convocado, sí. Pero no debería porque es malo como el cagar, macho, es que es así de malo. Pero bueno, ahí tienen los que tienen suerte, ¿no? Y, en fin, es lo que hay. Marc Cucurella creo que también ha sido en segunda instancia convocado. Santi Cazorla no ha sido convocado. En fin, varios jugadores referentes, como ya he dicho, que hay. Y sí, hay que decir que la selección española pues es una de las favoritas. Yo no creo que para ganar el título, ¿eh? Para ganar el título no lo creo. Lo voy a decir así de claro. Para ganar el título no le dará. Porque no creo que tenga el equipo adecuado. Además, las que fueron estrellas de antaño, que ganaron 2 Eurocopas y un Mundial, ya no tienen la edad que tenían antes, ya no tienen la resistencia ni la potencia física que tenían antes. Y así, pues yo los descarto. Pero eso no quiere decir que, quién sabe, ¿no? A lo mejor haciendo una buena Eurocopa, empiezan ganando, se entonan, llegan a cuartos, llegan a semifinales y, oye, por la chita cayendo, alguno de las favoritas falla y ahí está la selección española, nunca se sabe, ¿no? Y ya saben que es junto a Alemania la máxima laureada de la competición, del torneo, gracias a los títulos que consiguió de forma consecutiva en el año 2008 y en el 2012. Porque hasta esa fecha, hasta el 2008, tenían solamente un título, el de 1964. En aquella final mítica contra Rusia, la Unión Soviética, que ganó pues por 2-1 la selección española. En fin, vamos ahí hablando como se tiene que hablar, ¿no? Y finalmente, la otra favorita, Suecia, en el grupo E, que, pues hay que decirlo, va a debutar el próximo día 14, el lunes que viene ya, contra Suecia, Suecia contra España, justamente van a enfrentarse ambas selecciones. Jugadores destacados, bueno, pues Zlatan Ibrahimovic sí sería la máxima figura si es que hubiera sido convocado. Finalmente creo que ha sido él el que se ha autodescartado, podríamos decirlo así. Pero eso no quiere decir que no tenga jugadores importantes, como por ejemplo Alexandre Isak, es un gran jugador. Perdón, Dejan Kulusevski, Sebastian Larsson, Emil Forsberg, Andreas Granqvist y Marcus Berg. Estos son los favoritos, más o menos los que serían los más destacados. Y claro, siempre va a haber jugadores metidos por ahí que a lo mejor destacan, pero tampoco es que conozca mucho el fútbol sueco, ¿no? Pero sí, los más destacados son estos. Por desgracia, Zlatan Ibrahimovic no va a jugar, ¿vale? No va a jugar, no ha sido seleccionado. Por lo tanto, se va a perder la Eurocopa. Luego tenemos ya, finalmente, el grupo F. Ya el grupo de la muerte, ya lo digo yo. De los cuatro equipos, solamente Hungría se podía decir que es la perita en dulce. Pero luego tenemos a Francia, que es la actual campeona del mundo. Y ya ha ganado 2 títulos en su historia. Alemania, que fue la campeona del 2014 y que con ese título ganó 4 ya, aparte de 3 Eurocopas. Francia tiene 2 Mundiales y 2 Eurocopas, son 2 colosos del fútbol y los 2 favoritos para alzarse con el título, como mínimo los 2 para jugar una final histórica. Vamos analizando al equipo francés, vamos, es que ya lo van a ver prácticamente todos, es que estamos hablando de que juegue quien juegue de estos equipos, de estos jugadores. Yo voy a nombrar a todos los que me parecen jugadorazos. Es que me pongo a temblar cada vez que hablo de estos jugadores. Por ejemplo, Karim Benzema, que llevaba muchos años sin jugar con la selección francesa, siempre había sido descartado, pues ese es uno de los que van a ser convocados, ya han sido convocados, y que bueno, que ahí lo van a tener. Karim Benzema, Kylian Mbappé, el jugador por excelencia, el jugador de moda, el crack de los cracks. El jugador que creo que va a ser el relevo generacional de Lionel Messi. Creo que este jugador, Kylian Mbappé, que ojalá o bien se quede en el Paris Saint-Germain o bien fiche por el Barça, no sé si el año que viene o el otro, pero creo que este jugador está llamado a hacer historia, ¿eh? Creo que entre él y Erling Haaland se llevan la palma, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. El Kylian Mbappé, por lo menos, ya ha conseguido una cosa. Con 19 años, ganar una Copa del Mundo, que es lo que tenía, la edad que tenía entonces. Eso significa que está siguiendo los pasos, aunque un poquito más tarde que O'Reilly Pelé. Pelé ganó su primer Mundial con 17 años y llegó a ganar 3 Mundiales, ¿no? Porque justo coincidió con la mayor presencia del jugador brasileño, que fue un jugador que hizo historia, que para muchos es considerado el mejor jugador de todos los tiempos, para mí no, para mí es Maradona, luego es Messi, luego, luego es Pelé, pero bueno, está entre en el top 3 de la historia, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a Kylian Mbappé, luego Olivier Giroud, otro gran jugador que hay que tener en cuenta, luego Antoine Griezmann, jugador, el hombre gris, que es el hombre gris en el Barça, pero parece ser que en la selección francesa pues se despierta y juega mucho mejor y marca goles, porque claro, ya saben de qué manera juegan los franceses, siempre teniéndolo como referencia a Antoine Griezmann. Luego tenemos a N'Golo Kanté, un gran jugador, increíble, increíble. No me extraña que haya ganado la Champions de esta temporada con el Chelsea, ¿eh? Porque además es que menudo jugadorazo, ¿eh? Luego Paul Pogba, que está venido a menos, sí, pero sigue siendo uno de estos cracks que marcan la diferencia. Luego tenemos al portero Hugo Lloris, un porterazo que, por cierto, muchos hablan de Manuel Neuer, de Ter Stegen, de Thibaut Courtois. Claro, como no es el portero Hugo Lloris, no está en ninguno de los grandes de Europa, pues claro, ahí lo tienen, ¿no? Que está como pasando desapercibido. Pero luego tenemos a Lucas de Hernández, a Ousmane Dembélé, a Benjamin Pavard, a Eduardo Camavinga, Marcus Thuram, Anthony Martial, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Kingsley Coman, jugadorazo del Bayern de Múnich, Rafael Varane, Mike Maignan, que es el segundo portero, André Rabiot, Blaise Matuidi, Corentin Tolisso, pues que por Dios bendito, es que me estoy madre del amor hermoso. Tenemos a Gisan Berjeder, Ferland Mendy, Leo Dubois, también tenemos a Samuel Umtiti, Nabil Fekir, el jugador del Betis, Florian Thauvin. No todos los que estoy diciendo van a ir a la Eurocopa, pero estoy hablando de todos estos jugadores que, como mucho, la mayoría de ellos van a estar en la Eurocopa. Tenemos a Thomas Lemar, vamos, a Dayot Upamecano, Tanguy Ndombele, que es jugadorazo, en fin, ¿qué podemos decir? Alassane Plea, Moussa Sissoko, Climent Lenglet, que bueno, ese podían ahorrárselo, pero sí, va a ser uno de los convocados, ¿eh? José Mauar, también es un jugadorazo, Benjamin Lacomte, y hay que decirlos todos, ¿eh? Lucas Digne, Kurt Zuma, Alphonse Areola, que es uno de los porteros del Real Madrid, el tercero creo es, Steve Mandanda, Benjamin Mendy, Rubén Aguilar, Matteo Guendouzi, Djibril Sibidé, Benoit Costil, Steven Zonzi, Laidin Kurzawa y Jonathan Ikoné. En fin, son jugadores más desconocidos, pero si se fijan, los nombres, muchos de ellos, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Paul Pogba, son jugadores que no han nacido en la Francia europea, en la misma Francia, sino que han nacido en los lugares que están ocupados por Francia, los territorios que se llaman territorios de ultramar, que si la isla de Reunión, que si la Nueva Caledonia, que si incluso la Guayana Francesa, en fin, lugares que son pertenecientes a Francia, pero que no son propiamente dentro del territorio francés. En fin, ¿qué decir? Este es el favorito número uno, a falta de que a lo mejor pues se diga lo contrario, se demuestre lo contrario. Es el rival a batir. Y ahora sí, vamos también con la otra favorita para mí, como es Alemania. Alemania para mí es la otra favorita. Y los jugadores son, atención, Kai Havertz, Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller, Timo Werner, Ilkay Gundogan, Jamal Musiala, Marcus Reus, Robin Gosens, Marc-André Ter Stegen, Leroy Sané, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Antonio Rüdiger, Mats Hummels, Emre Can, Leon Goretzka, Amin Younes, Matthias Ginter, Julian Draxler, Julian Brandt, Florian Neuhaus, Florian Wirtz, Lukas Klostermann, Philipp Max, Berlenno, y etcétera, ¿no? ¿Qué hay que decir? ¿No? Luego hay muchos más jugadores que son menos conocidos, pero los que he dicho ya son una gran sarta de jugadorazos. Por eso digo, para mí los dos favoritos son estos, Francia y Alemania. No hay más. Luego también en segundo escalón tenemos a Italia, a Bélgica, a Dinamarca, a España, en fin. a Inglaterra, Países Bajos, Croacia, vale. Pero los favoritos, favoritos son Francia y Alemania. Portugal, claro, hay que... A ver, a Portugal no hay que quitarle el crédito de que es el actual campeón. Entonces, no hay que restarle crédito. Pero ahora vamos a analizar por penúltimo ya, antes de ya acabar con esta emisión larga, que es el análisis de la Eurocopa, como les dije, que íbamos a hacer un gran análisis. Bueno, pues, señores, Hungría tiene a Dominik Szoboszlai, o Szoboszlai, creo que es, Adam Szalai, Attila Szalai, Loic Nego, Peter Gulácsi, András Schäfer y Roland Varga, entre otros, ¿vale? Estos son jugadores que son jóvenes, que están empezando, que tienen un rodaje, pero no tanto como otros, y que no han destacado, pero vamos a ver el papel que hace Hungría, vamos a ver. Y finalmente, el actual campeón de la Eurocopa, sucediendo en el título a la selección española allá por el año 2016, y qué decir, la máxima referencia de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, 36 años, pentacampeón de Europa de clubes, en fin, campeón de la Eurocopa de Naciones con Portugal, también de la UEFA Nations League, la primera edición que se jugó, también con Portugal, en fin, 5 balones de oro, también hay que decirlo. Messi tiene más, sí, Messi para mí es mejor que Cristiano Ronaldo, pero para mí Cristiano Ronaldo está en el top 5 de los mejores de la historia, en el top 5. Mientras Messi está en el segundo lugar, para mí Cristiano Ronaldo yo lo podría ubicar perfectamente en el cuarto lugar, en el cuarto lugar. Es decir, Maradona primero, Messi segundo, Pelé tercero y seguidamente Cristiano Ronaldo. No por nada, ¿vale? Sino porque es un gran atleta, un jugador que se ha forjado su carrera astronómica de resultados, de registros, en fin, impresionante, impresionante, hay que decirlo. Vamos a hablar también Bruno Fernández, Diogo Jota, Pepe, João Félix, Rubén Díaz, Andrés Silva, Bernardo Silva, Renato Sánchez, Nuno Méndez, que ha sido ofrecido al Barça, João Cancelo, Pedro Neto, Sergio Oliveira, José Fonte, Ruiz Silva, el portero, en fin, Danilo Pereira, Antoni López, Rubén Neves, Domingo de Sousa, Eder, João Palhinha, ¿qué podemos decir? William Carvalho, Rui Patricio, Rafa Silva, Francisco Trincao, jugador del Barça, João Motinho, Cedric Soares, Luis Carlos Novo Neto, Bruma, Pedro Gonçalves, José Pedro Maleiro, Rubén Semedo, Rafael Guerreiro, André Gómez, Beto, Nelson Semedo, antiguo jugador del Barça, Nuno Sequeira, João Mario, Gonzalo Guedes, Luis Miguel Alfonso, Ricardo Domingos, Mario Rui y seguiría. Bueno, pues sigo. João Paulo Díaz, Daniel Podense, Gonzalo Paciencia, Francisco Reis, Bruno Varela, Daniel Carrizo y Diego Sousa. De estos jugadores, pues... están los convocados, los que no han sido convocados, pero como mínimo, los que he nombrado al principio, esos sí, ¿eh? Ronaldo, Fernández, Jota, Pepe, João Félix, Rubén Díaz y Andrés Silva, esos, vamos, seguro. Y los de abajo también. Fernando Silva, Renato Sánchez, Nuno Méndez, João Cancelo, Pedro Neto, Sergio Oliveira, José Fonte y Ruiz Silva. Estos son, para mí, los grandes de este equipo, que no hay que descartar en absoluto. Es el actual campeón de Europa. Y al campeón de Europa hay que respetarlo. Y hay que respetarlo, ¿vale? Porque hay que decir las cosas claras. Portugal se ha ganado con derecho propio, el respeto que se le tiene que tener. Es una selección que ha hecho historia, simplemente. Y el último campeón a nivel europeo, tanto de la Eurocopa como el de la UEFA Nations League, tiene nombre de Portugal. Y eso hay que decirlo claro. Para, no sé si gozo o desdicha de otros o de muchos. En fin, señores, hasta que no se demuestre lo contrario, el campeón es Portugal. Y a ver quién le quita el título a esta selección. Francia y Alemania son las favoritas, pero Portugal no hay que descartarla. Igual que a Países Bajos, Italia, siempre hay que contar con Italia, Bélgica, Dinamarca en menor medida. Ahí está, España, para que no la voy a descartar, aunque no me guste. En fin, Hasta aquí llegamos, casi 50 minutos de análisis profundo de la Eurocopa. También, cuando ya se acerque la Copa América, también analizaremos igual, de la misma manera, a todos los clubes de la Copa América. Vamos a ver quiénes son los favoritos, quiénes pienso yo que pueden ganar, quiénes no. En fin, señores, como digo, muchas gracias. Mañana, Turquía-Italia. Vamos ahí a disfrutar con la Eurocopa. Y ojo, no se pierdan el superchat. Participen, colaboren económicamente con el canal para hacerlo más grande, para crecer juntos, para hacer muchas más cosas que con el tiempo iremos haciendo más cosas. Incluso haré sorteos en el futuro, no ahora, pero lo haré. Todo depende de que ustedes también nos ayuden a crecer, que colaboren, que lleguen a pagar una cuota mensual muy asequible, que no se van a arrepentir. Ustedes ahí serán los protagonistas de este canal, por supuesto. También lo es el Barça, obviamente, esto es una charla del Barça, pero como agradecimiento, poco a poco vamos a ir haciendo las cosas mucho más y mucho mejor. Como digo, muchas gracias y ahora sí, Forza Barça.